Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El sector de la construcción de viviendas de lujo en la Costa del Sol, aquí en Málaga, ha generado 2.300 puestos de trabajo directos en 2023 y ha generado una facturación de casi 1.200 millones de euros, un 15% más que el año anterior. Y esa es la dinámica de crecimiento en la vivienda de lujo que va a mantener, incluso a superar, a lo largo del año 2024. Son datos de la Asociación Empresarial DOM3. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. ¿Y dónde está el secreto del éxito de este sector de las viviendas de lujo? ¿Qué tiene la Costa del Sol para que atraiga a compradores de villas millonarias? ¿Cuál es el perfil de ese comprador? De esto y demás cosas quiero hablar con Manuel Burgos. Él es arquitecto y vicepresidente de la Asociación Empresarial DOM3. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Manuel, operáis en Marbella, en Benavís, en Estepona. ¿Qué tiene de especial ese triángulo para el sector de la vivienda de lujo?
Bueno, en los últimos años, la verdad es que todo el sector inmobiliario se ha desarrollado siempre de una manera muy singular en esa zona. En los últimos 10 años sí podríamos decir que el sector de alta gama ha ido cogiendo cada vez más fuerza y las industrias, las empresas que estamos allí trabajando, nos hemos ido especializando cada vez más en desarrollar viviendas para este tipo de clientes. Entonces, bueno, el sector lo ha ido demandando y la zona y las empresas nos hemos ido adaptando a esa demanda.
Manuel, cuando hablamos de una villa de lujo, de viviendas que superan, inmuebles que superan los 3 millones de euros, ¿qué requisitos tiene que tener esa villa?
Bueno, hay dos tipos de clientes o dos tipos de mercados para la vivienda de alta gama. Por un lado aparecen las viviendas que se diseñan personalizadas para un cliente que viene con sus particularidades y sus necesidades. Y por otro lado también aparecen, que eso hace unos años no existía, el cliente, el promotor, que desarrolla viviendas de alta gama para venderlas terminadas a compradores futuros. Y esa tarea es un poquito más complicada porque no tenemos realmente un cliente objetivo que nos vaya dictando sus necesidades particulares. Aparecen siempre personalizaciones y aparecen siempre luego adaptaciones para el cliente final, pero hay una serie de características que siempre tienen que cumplir las viviendas de alta gama. El lujo es algo muy subjetivo. Y realmente el lujo, la calidad de vida, todos estos son conceptos que cada uno tiene una percepción muy particular. Pero el tema de la seguridad es uno de los puntos más importantes que nos están pidiendo. Son comunes en todos los proyectos que hacemos. Los materiales, la calidad de la tecnología y la integración de las últimas tendencias en nuestros diseños pues es fundamental. Y al final el servicio postventa se está convirtiendo también en uno de los factores más importantes del sector de alta gama. Entonces podríamos decir que esa integración de tecnología, servicio postventa y seguridad en los conjuntos residenciales que desarrollamos son las tres factores comunes que aparecen en todos, ¿no? Tanto en privado, en cliente final, como en promoción.
Claro, porque doy por hecho que a esa seguridad pues se le añade la intimidad, se le añade el spa, la sauna, las piscinas, las vistas. ¿Eso se da por hecho cuando se está pagando una casa de estos precios?
Sí, efectivamente. Son los accesorios que se suelen incluir en promociones para venta libre, ¿no? Para que aparezca un comprador y decida llevarse la vivienda, pues tiene que ofrecerle una serie de extras que suelen tener que ver con dónde suelen ir de vacaciones, que suelen ofrecerle los hoteles donde el cliente suele irse de vacaciones, pues dice, oye, yo al final lo que busco en mi vivienda principal es estar como si estuviese en un resort. Entonces, ese tipo de extras, ese tipo de servicios son los que intentamos incluir en la vivienda, que hay clientes, como decía antes, que cuando se trata de su vivienda final, pues a lo mejor no lo ve tan relevante, pero como arma comercial es muy importante. Y en cuanto a seguridad, en cuanto a servicios de mantenimiento de zonas comunes y demás, pues efectivamente les gusta sentir que trabajan o que viven en un conjunto cerrado, controlado por ellos mismos y por sus necesidades.
Estamos hablando de un sector, de la vivienda de lujo, que ha crecido un 15% su facturación en 2023. Estamos hablando de 1.200 millones de euros. Villas de lujo, ¿de qué precios estamos hablando, Manuel? Porque imagino que más barata, 3 millones de euros. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos llegar aquí, bueno, en Marbella, en Benavís, en Estepona?
Sí, es muy difícil, ponerle un techo, ¿no? Realmente en promoción inmobiliaria, cuando aparece un cliente, un promotor profesional, es difícil que se vaya a viviendas de promoción en volumen de más de 10 millones de euros. Suele ser poco habitual. Existen promotoras que trabajan en esos rangos, pero son las que menos, ¿no? Intentan mantenerse en un estándar de como máximo 6-7 millones. No intentan irse más allá, porque es verdad que ese tipo de clientes normalmente suele venir y pedir la vivienda personalizada a su gusto. Pero sí es cierto que en los últimos 10 años ha empezado a venir clientes que han empezado a comprar viviendas ya en rangos mayores, por lo cual los promotores están empezando ya a apuntar cada vez más a viviendas y a perderle el miedo y el respeto a los 12, 13, 14, 16 millones y empiezan a aparecer productos desarrollados por promotores terminados llave en mano en esos rangos de precio.
Madre mía, claro, el promotor tiene que ser alguien con un pulmón económico y unos nervios de acero, porque no es lo mismo hacer un pisito, un bloque de pisitos en un barrio de Málaga, que en fin, a unos precios, bueno, hoy en día barato no hay nada, ¿no? Pero el decir, venga, voy a hacer 5 pedazos de villas a 16 millones de euros, que alguien vendrá y me las comprará, tiene que tener dinero y desde luego nervios de acero, como decimos. Estamos hablando con Manuel Burgos, él es arquitecto y es vicepresidente de la Asociación Empresarial DOM3. Manuel, el proyecto de una vivienda de lujo, claro, al final se puede decir que es como una pequeña pyme, porque ahí requiere el trabajo coordinado de muchos profesionales que están especializados. Estamos hablando desde arquitectos a paisajistas para los exteriores, a empresas de seguridad. Eso, al final, todas esas empresas con distintos trabajadores, todo eso, ¿cómo se lleva, cómo se coordina? Esto tiene un nivel de empleabilidad, además, este sector del lujo, bastante considerable, ¿no?
Sí, es un sector muy fuerte, cada vez está cogiendo más fuerza y es cierto que el sector se está profesionalizando cada vez más. Es una de las tareas principales que tenemos en la asociación, en DOM3, que es ser conscientes del mercado que estamos desarrollando, del mercado en que estamos trabajando, y dar formación también a nuestros asociados en la línea del sector de alta gama. Ponemos mucho en jaque y nos cuestionamos mucho de cómo se está desarrollando el sector, si está yendo en la línea adecuada y cuáles son las demandas que están teniendo los clientes en las compras, ¿no? Al final nosotros mezclamos tanto empresas de construcción, estudios de arquitectura, paisajismo, carpinteros. Tenemos todos los gremios que confluyen en el desarrollo de una promoción inmobiliaria y compartimos información de muy alto valor para nosotros para poder seguir desarrollando los proyectos en la línea de lo que se demanda.
Hablemos del comprador. El 95% son extranjeros los que compran estas villas de lujo en la Costa del Sol. ¿Países de los que vienen? ¿Cuál es el perfil? ¿De qué hablamos?
Bueno, la verdad es que la Costa del Sol ha tenido siempre la suerte de que ha tenido unos clientes de muchas nacionalidades y nunca hemos dependido exclusivamente de un único origen, lo cual nos ha permitido que haya, dependiendo de la situación política de cada país o de la situación económica de cada país, pues siempre hemos tenido la posibilidad de que los otros mercados sigan teniendo actividad. Estados Unidos ha sido uno de los que se ha unido recientemente a nuestra cartera de clientes, cuando hace unos años es verdad que no era tan fuerte. Cada vez lo está siendo más. Latinoamérica también está cogiendo fuerza. Emiratos Árabes también está cogiendo fuerza. Entonces, bueno, son nuevas líneas de negocio que se van abriendo y cada vez aparecen unas necesidades diferentes por parte de los compradores. Y, como decía antes, tenemos que ir adaptándonos. Sí, es cierto que aparecen nuevos compradores, nuevos gustos y nuevos estilos arquitectónicos. Ya tampoco podemos hablar de que la vivienda mediterránea es el único producto que se vende, ni ahora, como se venía hablando hace 10 años, ahora no todos son viviendas modernas. Ahora empieza a haber clientes que en una misma urbanización uno puede demandar una vivienda de un estilo más tradicional y una vivienda más contemporánea, y al final todos tienen su nicho. Entonces, bueno, las promotoras, los arquitectos, los paisajistas y demás tenemos que ir adaptándonos a este nuevo repertorio de necesidades.
Hablábamos del promotor. En el caso de que no sea una casa, pues me compro este terreno y le encargo a un arquitecto que me diseñó un gran proyecto a mi medida, tal. No hablamos de ese perfil que también se da en el lujo en la Costa del Sol. Hablamos de ese promotor antes, ¿no? Que llega incluso a diseñar varias viviendas, cada una por 16 millones de euros y después ya las venderé. Hablábamos de su pulmón económico y de sus nervios. En el caso del comprador, cuando alguien compra una vivienda por 16 millones de euros, evidentemente no pide hipoteca, o se pide hipoteca y se pide rebaja, se va al arquitecto, bueno, hazme el proyecto un poquito más barato, hombre, el carpintero, presiónale un poquito, ¿también o no?
Hay de todo. Hay una cosa que sí que me gustaría aclarar, ¿no? Cuando hablamos de una vivienda de esos rangos, ya cuando empezamos a sobrepasar los 8, 9, 10 millones de euros, es difícil que se haga un conjunto residencial de varias unidades de ese rango de precios. Existe, pero no es tan habitual. Cuando un promotor se suele ir a ese nivel de exclusividad de 14, 15, 16 millones, suele ser una única pieza, una única vivienda que está en un entorno que está contextualizado con el nivel de la vivienda. Ahí también es muy importante el ayuntamiento que tenga conciencia del tipo de producto que se está haciendo. Y las administraciones tienen que desarrollar la ciudad acorde al tipo de clientes que están empezando a venir a nuestra zona, ¿no? Porque de nada sirve que nosotros creemos recintos privados con unos niveles de seguridad y con unos niveles de limpieza y de mantenimiento excelentes, y en cuanto sales de tu puerta te encuentras en un entorno que no va acorde. Pero volviendo a lo que hablábamos, el tipo de cliente y cómo viene y qué es lo que demanda y qué es lo que busca.
Si pide hipoteca o no.
Pide hipoteca o no. Hay de todo. Hay clientes, la mayoría sí, por estrategia financiera les interesa posiblemente tener su capital rindiendo en otros sectores. Adquieren su vivienda y a lo mejor hipotecan un 50%, un 30%, un 60%, depende, ¿no? Pero eso existe, y las personalizaciones, las optimizaciones que puedan hacer un comprador, es cierto que buscan producto terminado. La mayoría de las veces, esa es una de las grandes diferencias que hemos notado en los últimos 10 años en el sector, el cliente busca producto terminado que le enamore y compra con el corazón y no con la cabeza. Es decir, el cliente al final está diciendo, mira, esta casa me enamora, Y ya no tengo que estar pensando, no, es que estoy comprando a 14.000 euros el metro cuadrado o a 11.500. No va tanto por ahí el negocio, sino más por ofrecer un producto que realmente cumpla con todas las necesidades que busca el cliente.
Dice el padre de una amiga mía, el dinero no da la felicidad, pero quita los nervios. Desde luego, este perfil tendrá problemas, pero los nervios seguro que lo tienen más controlado que los que no llegan. Claro, que los que no llegan a fin de mes.
Es cierto. El final el comprador busca tener un producto que le guste, que le encaje, y no tener que lidiar con el trabajo de contratar a un constructor, contratar a un arquitecto, esperar a la licencia, te dan la licencia, el terreno era el adecuado, no era el adecuado. O sea, son muchas variables que estás eliminando y que directamente están reflejadas en un precio y en un producto. Y siendo un cliente extranjero y estando en un territorio totalmente desconocido, cuando tú ves un producto que te gusta, por mucho que te prometan que el arquitecto te lo podrá hacer a tu medida exactamente, dicen, mira, yo me adapto y si tengo que hacer algún ajuste lo hago y no tengo esa incertidumbre que al final es lo que esa gente no busca, ¿no?
En la Costa del Sol, el sector de la vivienda de lujo incrementó un 15% su facturación en 2023 hasta rozar los 1.200 millones de euros, una dinámica positiva que continúa incluso este año 2024. Según la asociación empresarial DOM3, en esta primera mitad del año ya se han superado todos los datos. Se adelantan que además va a ser un año, un ejercicio en el que se van a batir los récords la vivienda de lujo aquí en la Costa del Sol. Manuel Burgos es arquitecto y es el vicepresidente de la asociación empresarial DOM3. Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros. Buen día.
Vente ahora conmigo a la ventana, a esta hora, 12:45 minutos. Hoy es el Día del Carmen. Por cierto, felicidades a las Cármenes que nos escuchen. Una jornada en la que miramos al mar especialmente y a su patrona, ¿verdad? Un día en el que vamos a volver, estamos en alerta amarilla a partir de la 1 de la tarde por altas temperaturas, aviso amarillo en el Valle del Guadalhorce y en toda la Costa del Sol Occidental, desde Estepona hasta aquí, hasta Málaga capital. Aviso amarillo, como decimos, desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, que se activa porque podemos alcanzar en algunas zonas concretas y en algunas horas concretas podemos alcanzar los 37 grados. Mañana miércoles, en el ecuador de la semana, ya va a cambiar el viento y entrará el levante. Eso va a suponer que caigan los termómetros de forma considerable en toda la costa. En Antequera y en Ronda, en el interior de la provincia, van a permanecer con valores similares a los que alcancen hoy. Pero, por ejemplo, aquí en la capital sí que, en el Valle del Guadalhorce y en la Costa del Sol Occidental, sí que lo vamos a notar mañana respecto al calor que estamos teniendo hoy, el terral que nos acompaña. En las carreteras, según informan desde la DGT, ahora mismo las complicaciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, que sí que tenemos allí algo de retenciones en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tráfico intenso de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía. En menos de 24 horas está previsto que se celebre en la subdelegación del Gobierno de Málaga una reunión que puede ser clave para el futuro de la movilidad en la Costa del Sol. Por primera vez, Gobierno Central, Junta de Andalucía, Diputación de Málaga y ayuntamientos de toda la costa y del campo de Gibraltar se van a reunir para abordar el futuro de la movilidad en nuestra provincia. Reunión mañana a las 11 de la mañana en la subdelegación. El tema estrella de ese encuentro pues va a ser el proyecto del Tren Litoral, una línea ferroviaria que uniría a los grandes municipios de la Costa del Sol. Desde el Partido Popular de Málaga aseguran que acuden a ese encuentro con espíritu constructivo, pero mandan un mensaje claro. José Ramón Carmona es secretario general del PP de Málaga.
Nosotros lo que tenemos claro es que mañana, si nos han citado a los alcaldes, será para algo. Nosotros esperamos hechos. No podemos tener otro afán que no sea constructivo, pero también es cierto que durante muchos años hemos visto cómo no ha habido ninguna partida económica que cambie esta situación.
Desde el Partido Popular recuerdan que hay más asuntos sobre la mesa para aliviar los problemas de movilidad, como por ejemplo la eliminación del peaje de la autopista de pago de la AP7, petición que han hecho al Gobierno Central para que se aumente la fluidez de la circulación en esa vía y libere por lo tanto la A7. Este último asunto ha tenido su dosis de polémica, porque el Gobierno Central ha anunciado que va a eliminar el peaje de la AP7 de Alicante, pero no aquí en Málaga. Desde el Partido Popular critican al Ministerio de Transportes por un trato desigual. Por su parte, el Gobierno Central argumenta que esa decisión se toma porque sí pueden quitar el peaje de esa autopista en su paso por Alicante, porque es pública, no está en manos de una concesión privada, como es el caso de Málaga. Un hecho que dificulta, dice, el levantamiento de ese peaje. Este argumento no convence al Partido Popular. Desde el PP de Málaga aseguran que se pueden buscar soluciones intermedias.
Si bien entendemos que no es fácil, se pueden buscar soluciones para personas que usen mucho este método de transporte, personas con dificultades económicas, personas que son trabajadores en la provincia y que reiteradamente tienen que pagar el peaje más caro de España.
Bueno, reunión mañana a las 11, la subdelegación para abordar el futuro de la movilidad en nuestra provincia. Te lo contaremos sin duda. Y lo que te contamos ya es que se acaba de presentar nuevo jugador del Málaga, Javier Bautista. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos en la sala de prensa de la Rosaleda. Nada, acaba de terminar la presentación de Alex Pastor. Es el primer fichaje del Málaga. Alex Pastor es un jugador defensa que ha venido el libre del Andorra y que va a jugar las dos próximas temporadas aquí en el Málaga. Nada, hace un instante que ha sido presentado y esto es lo que ha dicho acerca de su llegada a Málaga. Obviamente habla de la afición, el gran motor de este equipo.
Fue todo hace un par de semanas, desde que me contactaron, la verdad. No tuve ninguna duda. Desde el primer momento yo quería un proyecto a largo plazo, sobre todo un proyecto estable. Creo que el Málaga es, bueno, que el Málaga me lo da eso, sobre todo, que es un buen proyecto. Y al final es lo que quiero, jugar en una ciudad como esta, vivir en una ciudad como esta. Creo que la afición, no hace falta decir nada de la afición del Málaga. Y nada, creo que es lo que necesitaba, es lo que quería y eso, y me siento la verdad muy, muy afortunado de estar aquí.
Es lo que dice Alex Pastor, está muy contento de estar aquí. Segundo día de trabajo del Málaga, ya sabes que ayer empezaba el Málaga a trabajar. Va a jugar tres partidos amistosos solo porque la liga empieza el 17 de agosto. Este que escuchan es el portero, Herrero.
Con ganas de que empiece a rodar la pelota, con ganas de vernos otra vez jugando y con ganas de que llegue también el primer partido amistoso, ¿no? Tenemos que mirar antes a los primeros partidos para luego ya centrarnos en la liga y con muchas ganas de que empiece y con ganas de demostrar que este equipo pues, está preparado para todo.
Bueno, y en la página polideportiva hablamos de baloncesto. Ayer estuvimos charlando con Carlos Suárez. Es el cuarto jugador que más partidos en la historia del Unicaja de Málaga ha celebrado y la semana pasada anunciaba su retirada del baloncesto. Es un icono del Unicaja de Málaga. Ayer charlábamos con él y rescatamos este momento en el que hablaba del porqué de su retirada.
Al final de temporada no he jugado apenas y ya cuando pierdes ese nivel competitivo que ya no juegas, ya tienes que dar un paso al lado, ¿no? Y ya lo tenía más o menos ya decidido, lo que pasa es que quería que fueran los tiempos deseados, no tomarme un tiempo de reflexión.
Hablaremos luego a las 3 de la tarde de la última hora también del Unicaja de Málaga y del caso Ostetkowski. Y termino con una última noticia, la del Málaga Costa del Sol, el equipo femenino de balonmano que sabe que se va a enfrentar en la primera ronda de la EHF European Cup al Casa Rurale Pontinia italiano.
Bueno, todo el deporte, gracias Javi, ampliado a las 3, gracias.
Venga, un saludo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680 49 58 62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Si eres una pyme de menos de 3 trabajadores, ya puedes pedir tu bono digital de 3.000 euros. Aprovecha esta oportunidad para digitalizar tu empresa con Kit Digital. Regístrate en acelerapyme.es, realiza el test de autodiagnóstico y solicita tu bono digital a través de la sede electrónica de red.es. Digitaliza tu empresa con soluciones como presencia en Internet, gestión de redes sociales, gestión de procesos o de clientes, entre otras muchas categorías. Y además, ahora también podrás optar por una nueva solución, la de puesto de trabajo seguro, que incluye hardware. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por red.es y enmarcada en el plan de recuperación. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Colabora Cámara de Comercio de Málaga. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Estás pensando en hacer reformas en casa ahora en verano? Bueno, yo no sé si te animaría a hacerlo, pero en todo caso, si te hace falta, hazlo. Y sobre todo, si te hace falta ayuda, llama a Credialpes. Es agente Cofidis, te da la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 hasta 60.000 euros. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235, 900-234-235.
Se me fue volando y lo
¿Has escuchado ese tema nuevo que acaba de sacar la cordobesa India Martínez? Se llama Borrachita Perdida. Y como escuchas, bueno, pues tienes un rollito ahí, ¿verdad? Muy sudamericano, muy de rancherita del siglo XXI. Seguro que él, que ya desde primera hora de la mañana está en la playa, se ha puesto este pedazo de tema mientras conducía esta mañana, con su bracito por fuera de la ventanilla del coche, rozando los deditos del aire, ¿verdad? La brisita, sube ahí un poquito. Ay, con su sombrero de vaquero o su sombrero mexicano, no lo sé. El sombrero para protegerse del sol, claro. Así me imagino yo yendo a trabajar a Paco Franco, caminito de la playa. Es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Es el hombre del mar de este programa. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
¿Tú vas a la playa a trabajar así, con tu brisita? Bueno, hoy brisita...
Hoy brisita poca.
Hoy brisita poca. Terralito, hoy terralito.
Suelo conducir con los cristales cerrados. Eso de llevar el brazo asomado por la ventana me da un miedo horroroso.
Está prohibido.
Pero sí, escucho mucha música de camino al trabajo, porque me encanta la música y bueno, cualquier estilo en cada mañana es válido.
Bueno, te voy a pasar yo este temita de India Martínez, sí. Borrachita Perdida, que tiene así como muy rollito de verano. Por cierto, rollito de verano, en verano hay que ir a la playa. Minuto y resultado, ¿hoy está el día agradable para estar en la playa?
Sí, de hecho, bueno, te estoy hablando desde la playa y claro, vamos a tener una jornada de playa pues dominada aún por el poniente que tuvimos ayer, que va perdiendo fuerza, ha perdido mucha fuerza y hoy no superará los 20 kilómetros hora en ningún punto de la Costa del Sol. Ya para mañana estos vientos rolarán a levante e irán perdiendo fuerza, dejándonos una ligera brisa que nos va a acompañar al menos hasta el viernes. Este viento de poniente que tendremos hoy, pues van a mantener todavía la temperatura de los arenales de toda la Costa del Sol en torno a los 31 grados, aunque se podrán alcanzar los 35 en las playas de Málaga capital y Estepona. Por el contrario, las playas de Torremolinos y la Arquilla, las temperaturas serán notablemente más bajas, situándose en 29 grados. Hoy pues tendremos una suave ola de poniente de medio metro de altura, que nos dejará un mar en calma con suaves olas de levante que se mantendrán al menos hasta el viernes. La temperatura del mar será de 20 grados entre Estepona y Marbella, de 21 a 22 grados entre Fuengirola y Rincón de la Victoria y de 23 a 24 grados entre Torre del Mar y Nerja. Con el levante que entra mañana, la temperatura del mar irá en aumento hasta alcanzar durante el sábado los 28 grados en las playas de Nerja. Fijaros cómo el efecto del levante va a hacer que suba la temperatura de las aguas, una barbaridad.
Claro, levante. Así. Y en la zona más oriental, o sea, Nerja, eso es garantizado, pues eso, 28 grados, para el que no le guste el agua fría, que bueno, nos trae, por ejemplo, el poniente, el Terral. Por cierto, Paco, no nos da tiempo, pero un día vamos a hablar, ya que te escucho ahí de fondo a un perrete, vamos a hablar un día, sí, de las playas para perros, que en la provincia, en mi opinión, salvo un par de ellas de las que hablaremos, en fin, es para llorar, que nos ponen cementerios, bueno, para mascotas y no, sí, nos ponen playas para disfrutar antes de que la mascota muera, en fin, las cosas.
Nosotros, fíjate, ahora estamos en una playa de Marbella que es para perros. Y esta, la verdad, que tiene muy buena pinta.
Pues
tiene
un día vamos pinta a hablar de eso, que hay muchísima gente con animales que le gusta pues pasar un día de playa con sus perretes. Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, te escucho mañana. Gracias.
Un abrazo. Hasta mañana, Mónica. Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero, pensando que eres mía, pasan los días.
Esta tarde el Gobierno Central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga van a firmar un acuerdo muy importante, un acuerdo de colaboración para implantar en el Parque Tecnológico de Andalucía un centro interuniversitario de microelectrónica. Esto es muy importante. Ahora, después del boletín de noticias de la una de la tarde, te voy a contar por qué es tan importante y exactamente de qué se trata.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06. Hoy es una fecha marcada en rojo para la Málaga tecnológica. Esta tarde el Gobierno Central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga van a firmar un acuerdo de colaboración para la implantación en el Parque Tecnológico de un centro de I+D del IMEC, el Centro Interuniversitario de Microelectrónica, que hasta ahora tiene una única sede en Bélgica con más de 5.000 investigadores. Ya conocíamos la noticia y te la contamos hace unos meses, y hoy es cuando las administraciones van a firmar ese acuerdo. El IMEC, el Centro Interuniversitario de Microelectrónica, se ha fijado en Málaga para instalar un centro de referencia mundial en microchips. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué es tan importante esta instalación? Por ejemplo, por la importancia que los microchips, también llamados transistores, tienen en la era digital.
Tú en un teléfono tuyo móvil debe de llevar 3.000 o 4.000 millones de transistores. ¿Y cómo puede llevar tanto transistores en un dispositivo tan pequeño? Pues porque eso es la microelectrónica.
3.000 o 4.000 millones de transistores tenemos en nuestros teléfonos móviles. Es lo que nos ha explicado Felipe Romeras, el director del Parque Tecnológico. Cuenta que el IMEC es un centro de investigación, no es una fábrica, es decir, que allí trabajarán diseñadores de microchips.
Aquí lo que se va a hacer es una sala blanca que permite probar las investigaciones que se están haciendo y fabricar pequeños prototipos o pequeñas series pequeñas, esto sí.
Y lo que se investigue en Málaga va a ser crucial para una industria que ha vivido momentos complicados por la dependencia de China que tenemos en este campo de los transistores.
Es el mayor salto, digamos, tecnológico que va a experimentar el parque que nunca ha tenido. Porque va a ser una referencia mundial de que estos centros de primera división que hay en la microelectrónica pues esté aquí en el parque.
Pues esta tarde se firma en el Parque Tecnológico. Es un paso definitivo para la implantación del Centro de Investigación y Desarrollo del IMEC, del Centro Interuniversitario de Microelectrónica. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, te doy la bienvenida. Mi nombre es Mónica García. Hoy, 16 de julio, se va a vivir de forma muy especial en muchos municipios y en barrios de la provincia de Málaga. Es el Día del Carmen, ya lo sabes, por ejemplo, en El Palo, en Pedregalejo, en Campanillas, en Guadalmar. Solamente son ejemplos de lo que va a pasar. Procesiones esta tarde a partir de las 6:30. Un día muy marinero el de hoy y de calor, porque el Terral está siendo el protagonista. Hasta las 9 de la noche permanecerá activo el aviso amarillo por altas temperaturas. Recuerda beber agua fresca y llamar a tus mayores, a tus padres, a tus tíos, en fin, llamar a los mayores e insistirles en que tienen que beber agua fresca, especialmente en días como el de hoy. Te hablo ahora de energía solar. Te hablo de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de esas placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 1:10, abrimos la sección de Skin Medical, especialistas en productos y servicios para profesionales de la medicina estética. Una semana más nos acompaña Rafael Barragán, él es CEO de Skin Medical. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Saludo para los oyentes de COPE.
Y hoy vienes muy bien acompañado de la doctora Celina Pérez Núñez. Ella es titulada en Medicina y Cirugía en el año 1988, posee un máster en antienvejecimiento, también un máster en Medicina Estética, y tiene formación en medicina estética oncológica, también en medicina femenina y menopausia y en ginecoestética. Un montón de cosas que vamos a hablar. Desarrolla ese trabajo, esa profesión en la Clínica de Medicina Estética María 3 en Marbella. Doctora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí.
muchas veces hablamos de la medicina estética, pensamos que la medicina estética es pincharse y ponerse pómulos y ponerse labios, pero detrás de la medicina estética hay un montón de perfiles. ¿De qué estaríamos hablando? ¿Cuáles son esas distintas ramas que nos ofrece la medicina estética?
Bueno, sería muy interesante que los oyentes entendieran la medicina estética como un acompañamiento durante toda la vida del bienestar y la belleza en la persona que disfruta de la vida. Todo esto siempre aderezado de un buen equilibrio psicoemocional. Dentro de la medicina estética hay una generalidad y hay especialidades. Las especialidades de medicina estética más importantes siempre van dirigidas a la mujer, porque llevamos más tiempo tratándola. No quiere decir que los hombres estén fuera del campo de la medicina estética.
Nos sumamos antes.
Eso.
Al carro.
Y además disfrutamos más. Lo más importante es saber cuándo actuar dentro de la medicina estética y cuándo no actuar. Las especialidades están dirigidas a las distintas etapas de la mujer. Está clara la medicina estética de la menopausia, donde hay un declive importante por un cese ovárico de la producción de estrógeno, que eso lleva a destruir toda la estructura que había anterior. Hace que toda la grasa de debajo de la piel, de la cara, se disminuya, y sin embargo toda la grasa que vamos a crear, un aumento casi de 7 kilos, se vaya directamente al abdomen. Eso hace una deformidad en todo el cuerpo y además debilita y cansa la cara. Por eso los tratamientos de medicina estética en menopausia son dobles. Uno, reconducir esa grasa a su estado original y además soportar y aumentar lo que es la masa muscular que va a ser nuestro sostén de futuro. Después de la medicina de la menopausia hay otro momento muy importante en la mujer, que es el embarazo y el posparto. Este también está comandado y dirigido por las hormonas. Son cambios muy bruscos de tamaño que van a dar una pérdida de elasticidad en la piel y en el cuerpo.
Pero doctora, por poner un ejemplo, cuando hablamos de medicina estética en el embarazo y en el posparto, ¿de qué? Un ejemplo.
Directamente trabajamos, por supuesto, integralmente la dieta y el ejercicio, que eso lo va a comandar también el fisio, pero hay equipos específicos como son LPG, Indiva, que van a regenerar desde el hueso hasta la piel estructuras que se han ido perdiendo. Y el otro punto muy importante sería entrar en la dinámica de futuro. Hay dos cosas que hoy tenemos que tener encima de la mesa. Una son los exosomas y otra es la medicina estética oncológica. Doy por entendido que la medicina estética ordinaria trabaja el antienvejecimiento en todas sus formas, con lo cual no vamos a hablar de eso. Hablar de la medicina estética en oncología significa acompañar y que dar apoyo y bienestar con belleza dentro de esa enfermedad, en todos los momentos. Mis pacientes se tratan antes y después de la cirugía, antes y después de la quimioterapia y antes y después de la radioterapia.
¿Pero se puede practicar productos, aparatología, cuando estás en un proceso oncológico?
Ahí vamos, mira. Hay un equipo específico para trabajar en oncología que es, lo tengo que decir, la marca, el Indiva. El Indiva utiliza una corriente que no es un efecto eléctrico, pero no térmico, no calienta, y activa a nivel celular toda su membrana. ¿Qué es lo que hace? Mueve iónicamente toda la matriz extracelular y luego equilibra la membrana celular, y mediante esta activación eléctrica se aumenta el metabolismo celular, actuando procesos que son aumentar el riego sanguíneo, con lo cual oxigena, drenando linfáticamente todas las toxinas que puedas tener en el proceso oncológico y eliminando esas toxinas, normalizando las estructuras tisulares. En las cicatrices disminuye la fibrosis y la falta de movilidad, sobre todo en la radioterapia, y regenera directamente y repara las células. Además, aumenta la lipólisis, es decir, zonas de grasas dañinas, disminuye el dolor, cosa permanente en oncología, disminuye la inflamación, cosa permanente en oncología, y aumenta la movilidad de los tejidos. ¿Qué tiene de diferente? Que hasta ahora trabajábamos con equipos que iban de piel hacia el interior y teníamos una profundidad máxima de un centímetro y medio. Aquí estamos trabajando con dos dispositivos, uno que va de hueso a piel y otro que va de piel a hueso. La movilización de toda la estructura y la regeneración es compacta y real. Nosotros, por ejemplo, tenemos casos de trombofleitis en casos de oncología donde se regenera la pared arterial.
Hablaba de la medicina estética en oncología y isosomas, que son esto de exosomas.
Exosomas. Bueno, tengo que hacer un inciso. El equipo de Indiva, a pesar de que prolifera y genera mitosis celulares, tiene lo que se llama un vigilante, una molécula que se activa, que es el P53, que hace que las células dañadas de esa mitosis o cancerígena las manda a morir a apoptosis. Y solo deja la célula joven y sana. Eso nos da la garantía de un uso. Este equipo también se usa en ginecoestética junto con los exosomas de los que vamos a hablar.
¿Qué son los exosomas, doctora?
Pues mira,
que nos quedan unos minutos.
El exosoma es la base científica de la regeneración celular, de mucosa y del pelo. Es una vesícula que lleva dentro 500 microARNs. Lleva factores de crecimiento, lleva los aminoácidos, las vitaminas, las coenzimas y hace que cuando llega la célula se vuelva un stem cell, una célula madre con todas sus funciones de producción de colágeno. De colágeno y de hialurónico.
Doctora, pero esto es, o Rafa, igual, esto es algo que se inyecta.
Se inyecta y se aplica también por
micropunción. Por micropunción, por láser, en cicatrices. La idea es que llega la información a la célula y ese fibroblasto tiene la capacidad que ha perdido por imperfecciones de vida de recuperar las funciones. Solo están comercializados para la célula de fibroblasto. El futuro vendrá en otras células, en otros momentos.
Rafa, cuando cada semana desde hace ya meses que vienes aquí, nos acompañas con un doctor o una doctora, en este caso la doctora Celina Pérez, hablamos muchas veces del cuidado de la piel, de los hábitos, de aparatología, sí, de productos y tal, de tratamientos. Nunca hemos pensado, o yo, por ejemplo, pues en la medicina estética en oncología, claro, o dirigida a la menopausia, o dirigida al embarazo y al posparto. La cirugía, la medicina estética, tiene todavía un sello como de recauchutado.
Justamente, Mónica, yo creo que ese es uno de los propósitos principales de sentarnos aquí y hablar de la medicina estética como lo que es en realidad. Ya hemos explicado que básicamente lo que es el cuidado de la piel, que es algo más extenso y que es algo que debemos de cuidar y proteger. Y de, como decía la doctora, acompañar a lo largo del tiempo esos cuidados. Pero estamos averiguando que realmente la medicina estética llega más allá. Llega en el cuidado a pacientes oncológicos. Y es muy importante porque estos pacientes, además, son pacientes que sufren mucho deterioro por los tratamientos que reciben. Básicamente, al final, lo que te digo, y es verdad lo que tú decías, es tener una visión más adecuada a lo que es la medicina estética. Porque al final, básicamente, entendemos que simplemente es esos labios deformados que vemos en la calle. Y esa no es la medicina estética. Es esto y es mucho más amplio.
Claro. En este espacio, patrocinado por Skin Medical, siempre Rafael Barragán, el CEO de Skin Medical, no le gusta pues hablar un poquito de productos que podemos encontrar en la página web, ¿no?
Sí, simplemente, primero decir que somos una empresa malagueña, que a veces se me olvida decirlo, Skin Medical. Segundo, que los productos están formulados para uso en pacientes con pieles reactivas, que es muy importante, ese tipo de pieles que son reactivas a productos que lleven químicos y demás. Y luego siempre incidimos en la protección y vamos a hablar un poco de la limpieza, que es fundamental en la piel. Siempre es importante que limpiemos la piel, pero en esta época, además de tener el maquillaje, tenemos el protector solar, está más sucia. Entonces es importante que la limpiemos. Nosotros tenemos una mousse limpiadora, por ejemplo, que lleva ferúlico, filostelores, luperol, vitamina C, que además de proteger a la piel e hidratarla, en momentos como estos también, después de tomar el sol, va a calmar la piel. La espuma del carbón activo, por ejemplo, que es muy indicada, Mónica, para pacientes jóvenes o no tan jóvenes que sufren de acné, porque el acné principalmente es un proceso inflamatorio y de infección. Entonces, esta espuma del carbón activo es antiinflamatoria y bactericida. Y luego, la importancia de usar como básico un tónico limpiador. Entonces, incidir en la limpieza, incidir en que el paciente, antes de tratar la piel, la limpie, y que puede encontrar los productos tanto en clínicas de medicina estética como en skinmedical.es.
en la página web de Skin Medical, skinmedical.es.
Skin con S y con K, como decimos en la locución.
Con sí. S y con K. Doctora Celina Pérez, imagino que calor en la calle, ¿verdad?
Muchísimo.
Muchísimo. Yo es que me he metido aquí.
Deshidratación también.
Hay que beber agua, hay que recordar a los pequeños y a los mayores que tengamos en casa, insistirle en que hay que beber un poquito de agua. Doctora, muchísimas gracias.
A ti.
Gracias.
Encantada.
Rafael, la semana que viene más.
Volvemos otra vez. La semana que viene estaremos con el doctor Juan Antonio Pepita Lua, que además es el presidente de la Sociedad Española de Médicos Estéticos, el presidente de todos los estéticos de España. Así que es importante también escucharlo.
Bueno, pues será la semana que viene. Gracias.
Gracias.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Bueno, en días de calor como el de hoy tenemos que tener especial cuidado no solamente con beber, hidratarnos, sino con las intoxicaciones alimentarias. En general, durante todo el verano, claro. Te comes algo en mal estado y la semana te la da. Vamos a colarnos en nuestra farmacia de referencia. Allí encontramos a María José Rodríguez, es técnico de la farmacia Eloísa Molina. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien, pues como todo el mundo, con calor. Oye, cuando hablamos de una intoxicación alimentaria, exactamente esto de qué estamos hablando, ¿qué es?
Pues mira, la intoxicación alimentaria básicamente es una enfermedad que se produce por la ingesta de alimentos con presencia de gérmenes patógenos o las toxinas de los mismos, virus o parásitos. Las más comunes son la salmonelosis, el anisakis, que es el gusanito de muchos pescaditos y el sushi y eso, y la gastroenteritis.
Uy, pues todo suena a que no lo quiero. Salmonelosis, anisakis o gastroenteritis. Vale, ¿los síntomas más característicos de estas intoxicaciones cuáles son?
Sí, pues mira, la de una intoxicación alimentaria básicamente son vómitos, incapacidad para tolerar líquido, ni siquiera podemos beber agua porque ya aparte del vómito, el simple hecho de vomitar nos da más, o sea, de intentar beber nos da más náusea. A veces puede haber heces con sangre, normalmente las heces son líquidas también, pero puede aparecer un poco de sangre. Duran más de 3 días, hay dolor y tanto en el abdomen como calambres. Puede presentarse temperaturas superiores a 38 grados, es decir, fiebre, y síntomas de deshidratación, sed excesiva, sequedad de boca, casi no hay orina porque no se bebe, debilidad, mareo y un poquito de aturdimiento.
Bueno, desde luego vaya plantel. ¿Qué podemos hacer para evitar cualquiera de esas intoxicaciones alimentarias?
Pues se pueden hacer varias cosas, partiendo desde la cesta de la compra hasta la higiene en el hogar y también a la conservación cuando salimos fuera, a la piscina o a la playa de los alimentos que nos llevemos. Y también teniendo mucho cuidado, sobre todo en restaurantes y sitios, en cuando vayamos a comer, que no pidamos a lo mejor, por ejemplo, una mayonesa que sea de huevo, preferiblemente que sea de leche. Por ejemplo, el riesgo, como te digo, es cero, es imposible, pero, por ejemplo, si vamos a la compra, tenemos que tener muy bien, mirar muy bien las fechas de consumir preferentemente y las de caducidad, y también las condiciones de conservación. Cuando vayamos a la compra, pues la verdura y la fruta siempre que sean lo más frescas posible, igual que el pescado y la carne, que sean del día, por así decir. Que las compramos, como te he dicho, que vienen ya envasadas, mirar siempre la fecha de caducidad y la fecha de consumir preferentemente y las condiciones de conservación. Siempre que vayamos a la compra, los alimentos, primero coger lo que sea de fuera de la nevera y por último echar en el cesto de la compra pues las cosas de nevera, tipo embutidos, salsas que requieran de refrigeración, todo lo que sea de nevera, lo último que echamos al carrito.
Claro, es un poco de sentido común. Si vamos a la playa o a la piscina, María José, ¿ahí qué duración tienen las comidas? Claro, estamos hablando de conservar el frío y ahora me voy a la playa o a la piscina, ¿qué hago?
Sí, pues mira, en la playa o en la piscina, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que la duración del embutido son 90 minutos, las croquetas o rebozados de 60 minutos, canapé y purés 45. Pescado en saladilla y lácteos 30 minutos, pues lo que tenemos que hacer es que si nos vamos a llevar una nevera que tenga bastante cantidad de hielo y vamos acoplando pues por capas, por ejemplo, lo que tiene menos durabilidad en la parte exterior de la nevera para que se conserve más tiempo en frío. Es decir, lo que sean de los tipos lácteos, ensaladilla y pescado, pues lo pondremos en la zona más baja para que tengan mayor tiempo de conservación de refrigeración. Y en la exposición solar dejarlo el menor tiempo posible, porque sabemos que si, como te he dicho, el embutido son 90 minutos y vamos a tirarnos en la playa, que muchas veces ponemos en la playa el tenderete y dejamos todas las cosas sobre lo alto de la mesa. No, lo que sea que requiera de neveras, mejor guardarlo. Las patatas, pan y eso no importa, pero lo que son embutidos y cosas como las que te he comentado, pescado, ensaladilla y cosas así, mejor guardarlas después de terminar de comer, guardarlas en la nevera.
Pues mucho cuidado, que nos puede fastidiar el día de playa y desde luego por los síntomas que nos ha explicado María José varios días después. María José Rodríguez, sí. A ella y a un montón de profesionales los encuentras en la farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León número 14. Están los 365 días del año de 8:30 a 10:00 p.m. ininterrumpidamente y están las 24 horas del día también ininterrumpidamente en su página web dermalike.es. María José, te mando un abrazo enorme. Hasta la próxima.
Gracias, igualmente. Un saludo. Hasta ahora.
Hasta aquí nuestra compañía hoy. Recuerda, a las 2:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en Málaga capital y en la provincia en este martes 16 de julio, el Día de las Cármenes. Y a las 3:00 p.m. el deporte de Málaga. La radio nunca descansa, esto nunca para. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.